Viajeros, capitanes y trazacaminos, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast en español del universo de Hoyoverse, donde revisamos lore con mucho dentro casi todas las semanas. Soy Broni y el día de hoy les traigo un nuevo episodio sobre el lore de los viajeros, donde vamos a partir recapitulando la información que tenemos sobre ellos, sobre el hermano del viajero, y además vamos a incluir una teoría sobre lo que vendría a ser el final del viaje. Pero antes de comenzar, me gustaría decir que el día de hoy, por un momento pensé en hablar de todo el drama que está pasando con la comunidad, pero no tengo la suficiente energía para ello, así que prefiero irme por el lado con más dentro. Si les interesa saber qué opino, revisar lo que pasó y todo eso, podríamos intentar hacer algo la próxima semana. Así que si de verdad quieren que le dedique un episodio del podcast a eso, los leo en los comentarios. Sin más que añadir, comencemos con el episodio. Antes de irnos a la parte llena de teorías, partamos recordando todo lo que hemos vivido junto al viajero y lo que es su historia. Lo primero que sabemos del viajero es que nuestra elección es la que marca su destino. Y esto porque cuando se nos presenta la historia la primera vez que jugamos, nosotros como jugadores tenemos la capacidad de escoger entre el protagonista masculino, Aether, o la protagonista femenina, Lumine. Además, tenemos otro poder que pasa casi desapercibido, pero que no deja de ser interesante, que es el de darle un nombre. Podemos ponerle lo que queramos, pero esto va a ser importante en un pequeño detalle que viene más adelante en el juego. Nuestra elección del viajero va a permitir que este gemelo se reúna con Paimón y la conozca. Y además va a marcar el destino del otro gemelo, quien pasa a convertirse en aquel que va a dirigir la Orden del Abismo. Bueno, es el príncipe o princesa de la Orden del Abismo. Por lo tanto, nuestra decisión no deja de ser importante. No es que el otro desaparezca en teoría como lo que pasa en Honkai Star Rail, que uno elige a uno de los dos recipientes y el otro, por consecuencia, queda descartado. En fin. Luego nos enteramos más adelante que la palabra que va a describir al viajero va a ser descendido. Y aquellos que son descendidos no reciben esta caracterización solo por haber llegado de más allá de los cielos de Teyvat, sino que tiene que cumplir con una característica en particular, que es tener una voluntad que pueda rivalizar con el mundo entero. ¿Qué más sabemos de nuestro querido viajero? Primero sabemos que durante 500 años y post el encuentro con la diosa desconocida y lo sucedido en Caenre, lo que habría pasado habrían sido una serie de pesadillas sobre el abismo y que eventualmente el viajero despierta en un mundo que es muy diferente a lo que él había visto en un comienzo y comienza a vagar por el mundo. Según lo que nos explican al principio de la historia, nosotros vagamos por el mundo, el viajero vaga por el mundo, se encuentra con Paimón y una vez que ya ha convivido durante unos meses con Paimón, es que deciden comenzar su travesía recorriendo el continente en busca de información sobre su hermano. Recién mencioné que había un tema con el nombre del gemelo y aquí es donde parte. Parte porque Paimón y el resto de las personas siempre se van a dirigir a nosotros como el nombre que nosotros nos hayamos designado. Podemos elegir cualquier nombre y todos nos van a llamar de esa manera. Ahora bien, cuando nosotros nos detenemos a escuchar el audio que tiene una palabra más general para referirse al viajero, que es justamente viajero, la verdad es que el nombre que nosotros elegimos es el que aparece en los textos y en prácticamente todo lo demás. Si bien el viajero nos da mayores detalles, sí sabemos que recuerda el viaje, porque se presenta con Paimón diciéndole en esta conversación que nosotros presenciamos que habían viajado de mundo en mundo. Le explica también que viajaba de mundo en mundo con su hermano, recuerda perfectamente al hermano y lo que es más curioso de todo, luego de esta reunión con el hermano, cuando evidenciamos que él está actuando junto con la Orden del Abismo, a quienes nosotros vemos como uno de los principales antagonistas de la historia, descubrimos que el hermano tampoco ha olvidado quiénes somos, no ha olvidado nuestra meta del viaje, que es conseguir un nuevo hogar, y más aún nos dice que eventualmente nos volveremos a reunir y que proseguiremos con lo que era nuestro viaje desde el comienzo. Por lo tanto, no hay una pérdida de memoria, no hay una distorsión de los recuerdos, no hay nada que nos haga sospechar que el hermano del viajero no está pensando con claridad o que el viajero tampoco lo está haciendo. Ambos están claros de quiénes son. Por lo tanto, esto implicaría algo interesante y es que el viajero, si bien no nos habla al respecto, sí debe tener memorias sobre qué es Teipat. Sabemos que es un continente, sabemos que el cielo es falso ahora, pero el viajero, para haber llegado a este mundo desde otro mundo, tendría que tener una conciencia de qué es este mundo. Si es un universo burbuja, si es lo que sea que fuere. Y también tiene que tener un mundo de origen. Nosotros leemos algo sobre este tema en lo que es primero las cartas de presentación de los personajes, donde se nos habla de un mundo reducido al polvo, y además en la descripción o en la historia del personaje dentro del mismo juego. Aunque esta tiende a centrarse más en lo que es la llegada a Teyvat, en estar parados, por lo que dice, bajo un cielo desconocido, y también nos cuenta cómo la diosa los separa. Al final la diosa lo que cumple es con sellar el destino de los viajeros, que al final es nuestra decisión, pero es lo que hace la diosa. Además de eso, lo otro que poseemos son recuerdos del mundo en cuando llegamos por primera vez, porque sabíamos, por ejemplo, o el viajero sabía sobre Canria y tenía ideas de lo que había sido el apocalipsis. Si bien no había llegado a saber más al respecto, porque le faltaba mucha información, como por ejemplo el tema de Canria y todo lo que había sucedido en detalle, sí tenían ciertas ideas de lo que había estado pasando y esta era una de las razones por las que querían salir de este mundo. Otra habilidad que posee el viajero que no deja de ser interesante es la habilidad de conexión, que es en realidad esta habilidad de ver a través de las líneas ley, pero momentos muy específicos. Como por ejemplo, esta conexión que se ha fortalecido con su gemelo. Esto ya lo hemos visto dos veces y probablemente lo veamos aún más. Pero en la primera fue cuando vimos este o sentimos la presencia de nuestro hermano, que de hecho podemos retroceder aún más, pero sentimos la mirada de nuestro hermano o el viajero que en ese momento era Aether en la animación, Pero cuando están luchando y en el tráiler aparece Lumina arriba sentada en la mano del guardián de las ruinas y el viajero siente que que lo está mirando, pero al final no logra verlo. Entonces esa conexión al principio se nota un poco, pero ya la vemos más fortalecida en la historia de la cima, donde en este caso nuestra hermana, pero también puede ser nuestro hermano, había tocado estas flores de Inteibat, que en el caso de Lumin es muy curioso, pero ella dice que despertó con la flor en su cabello, lo que podría ser una indicación o un detalle de que el gemelo del abismo encontró al otro mientras este aún dormía y lo dejó continuar para que comprendiera los motivos de sus decisiones. Sin embargo, esa parte no la sabemos y el viajero eso sí que parece no saberlo. Pero esta conexión también se ve nuevamente cuando presenciamos los acontecimientos de Cariberto. Y este es el momento más importante, porque no solo nos revela parte fundamental de lo que fue la historia de nuestro hermano y del porqué de sus decisiones, sino que también nos muestra esta habilidad de ver a través de los recuerdos del otro. Porque, por ejemplo, en el caso de la misión de Cariberto, nosotros podemos presenciar y actuar como si fuéramos nuestro hermano. Pero cuando uno revisa los diálogos y revisa las acciones, se da cuenta que no vimos todo por completo, sino que fue una recreación. Y es porque hay, en algunas partes del diálogo, algunas acciones que nosotros no hacemos ni vemos al personaje hacer. Como por ejemplo dice, ¿por qué te arrodillas ante mí?, etcétera. Que al estarle haciendo la misión, uno podría pensar que está hablando de Alberic, del fundador de la Orden del Abismo, pero al final, de Clotario Alberic, pero al final da más a entender que serían las acciones del hermano. Y en el único momento en que se revela, aparte de esta gran verdad, cuando le dicen príncipe o princesa del abismo, se nos revela que estamos viendo a través de los ojos del otro cuando se mira en el espejo y contempla el rostro ajeno en el reflejo y el viajero en ese momento se da cuenta de que no son sus memorias, de que no está ocurriendo actualmente, que es algo que ocurrió en el pasado y que son las imágenes que vio su hermano y que al final lo llevaron a tomar la decisión de unirse a la Orden del Abismo. Bien, eso es parte importante de la historia y que nos revela más detalles de por qué la decisión de nuestro hermano. Pero no tenemos esta cosa de haber olvidado quiénes somos, sino que la decisión del hermano parece haber sido muy concreta, muy bien tomada, una decisión en base a lo que él vivió. Lo que nosotros vivimos fue o ha sido completamente distinto y es principalmente gracias a Paimon. Como ya mencioné en el episodio sobre los iconos de no solo Genshin, sino que de los juegos de Oyuverse, supimos o recopilamos que primero Paimon no parece tener memorias previas, pero sí tiene conocimiento sobre Teyvat. Luego, el viajero no cuestiona su forma de ser. Esto es muy curioso, porque el viajero solamente dentro de las líneas de voz que suelen ser más como detalles graciosos para lo que tiene que ver con cosas técnicas del juego, como que Paimon desaparece. Se comenta que él le dice así como, ah, y desapareciste. Y Paimon como, ya, pero tu espada también desaparece. Y es como, sí, sí. O por ejemplo, el tema de que Paimon vuele, que siempre la molestamos por eso. Pero al final no deja de ser una cosa que el viajero da como entendida de Paimon. Siendo que es una característica que nadie más parece compartir. O sea, los dioses a las únicas que hemos visto levitar en el aire es a Ei, que camina cuando aparece como la Shogun y va a quitarle la visión a Toma. Entonces, no deja de ser curioso que es una habilidad bastante poderosa. Además, Paimon, por su parte, parece entender el idioma del viajero, cosa que no deja de ser extraña porque el viajero tiene que aprender el idioma a partir de Paimon. Y es una de las razones que se da al principio del juego para que sea Paimon quien interviene más en la conversación con otros personajes que no sean el viajero. Además que el viajero, esto ya lo mencioné, pero no deja de ser interesante, pero el viajero ignora las advertencias y comentarios de los demás, quitándoles el peso. Siempre se nos menciona que Paimon es rara, que Paimon tiene, que no se le puede ver el futuro a Paimon, ni el pasado, que tiene una estructura extraña. Y los distintos seres, como por ejemplo los aranadas o las melusinas, siempre nos hablan de Paimon como con cierto cuidado, y el viajero no parece estar interesado en lo absoluto de hacer caso de esos comentarios ni de los temores sobre la verdad de Paimon. Y es más, el viajero hasta muestra preocupación. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Bueno, porque, por ejemplo, en la misión de la Cruz de los Narcisos, que si no la han jugado, invito a jugarla, pero es una misión que está escondida bajo otra misión luego de completar todo el resto de las misiones, misión Inception, el viajero no deja que Paimon se exponga al dominio abismo donde ocurren parte de estos acontecimientos. Si ustedes han jugado a las misiones, sobre todo de las melusinas, la de Canótila, esta melusina que guarda el libro con las 14 páginas, creo que eran 14, ella en algún punto se desaparece y nosotros, si han hecho correctamente las misiones, vamos a tener que ir a perseguirla. Y cuando vamos a entrar al libro, en el cual ya habíamos estado en algún momento, el viajero insiste y le dice a Paimon, no, tú espérame afuera. El viajero entra, vive algunas aventuras adentro, teniendo acceso al menú de Paimon, detalles, pero en fin. Y al final nos encontramos con Caterpillar. Caterpillar se muestra en un estado un poco extraño y si bien nos empiezan a hablar de su propia involución, me da la impresión de que el viajero teme que a Paimon le pudiese ocurrir lo mismo estando expuesta a este dominio. El viajero tiene mucha mejor resistencia a este tipo de cosas, demostrado, y además soporta cosas como por ejemplo el fango oscuro o las modificaciones al Irminsul. Por lo tanto, el viajero sabe que no va a quedar expuesto a esto. Sin embargo, prefiere proteger a Paimon y le dice, no, tú espérame afuera. Según Paimon, pasan segundos, pero para nosotros se nos hace un poquito más largo y presenciamos esta aventura un poco extraña, con un perro que habla, con la melusina un poco confundida y con Caterpillar retrocediendo a un estado anterior hasta el punto de perder la conciencia. De aquí es donde sale mi primera teoría de los viajeros y la que sale como implicancia de que el viajero quiera proteger a Paimon de las consecuencias de este abismo, y es que en realidad el viajero sepa la verdad sobre Paimon y que esta idea de protegerla vaya más hacia el punto de no dejar que vuelva a su estado previo. Entonces, mi teoría básicamente es que nosotros en algún punto quizás derrotamos a Paimon y show de te encontré cuando estaba pescando no sea más que una mentira y que en realidad el viajero recuerde perfectamente quién es, quién era Paimón, su potencial y comprenda lo peligrosa o lo importante que es. Y que sea una de las razones por la que permanece y viaja junto a Paimón. Pero esto no es nada nuevo porque yo ya se los había especulado en un episodio anterior. Sigamos con los viajeros. Sabemos a partir de la misión de Cariberto que los viajeros, o bueno, en este caso el hermano del viajero, contaba con un estatus importante en Canre. De hecho, se le consideraba que era fuerza y esperanza para Canria y que representaba lo que para Canria era el abismo, ¿ya? Algo desconocido pero poderoso. Estas son las palabras del mismísimo Clotario. Se supone que Cariberto, en esta misión nos dejan en claro, tiene el mismo poder que el pecador, que es el poder del abismo. Y en las palabras de Clotario nos dice que, esto si bien se lo dice a Cariberto, yo lo tomo como algo que podría pasar para los viajeros, ¿ya? Y dice, habiendo nacido entre tanto dolor, él acabará convirtiéndose en el telar del destino. Recordemos que una de las líneas de voz que todavía están ocultas dentro del perfil del viajero se llama telar del destino. Es algo que hemos escuchado de palabras de nuestro querido Dunsleave y que ha ido resonando desde el momento uno, pero que con esta frase que si bien él, insisto, se la dice a su hijo Cariberto, podría ser en realidad una interpretación del destino del viajero. Y una de las razones por las que el hermano del viajero decide unirse a la Orden del Abismo. Porque si el destino de ellos es convertirse en el telar del destino y permanecer en el mundo, tendría sentido que el hermano, que no está destinado a esto, quiera de alguna forma proteger al otro y evitar que quede atrapado en este mundo, puesto que hasta donde hemos visto, ellos estaban buscando otro mundo donde vivir juntos. Prácticamente convertirse en el telar del destino sería sentenciarlos a estar separados. El pecador a quien nosotros nos encontramos en este recuerdo, que Dunsleave luego nos revela que sabe quién es, o especula que sabe quién es, y que nos va a decir después, nos da algunas líneas de voz bastante interesantes. Primero nos llama preciado ser. ¿A qué viene tal intensa veneración? Y nos habla de una ansia de poder. Si bien yo cuando leí esto en juego, dije, se está refiriendo a los sentimientos de Clotario, la verdad es que también tendría sentido que se refiriera a los sentimientos del hermano del viajero. ¿Por qué? Porque si el viajero está destinado a convertirse en el telar del destino y podría estar atrapado para siempre en Teyvat, que va a ser parte de la teoría que quiero desarrollar al final, podría ser que lo que está buscando el hermano es salvarlo. Por lo tanto, el ansia de poder sería el ansia de convertirse en aquello que puede hacer frente al mundo, porque el hermano del viajero no es un descendido porque no tiene la voluntad para hacer frente al mundo. Y nosotros sí, pero eso es lo que sellaría nuestro final, nuestro destino y lo que en esta teoría potencialmente nos separaría de nuestro hermano. El pecador nos dice que no es un dios, que es un pecador y nos menciona que somos como una flor nacida del pecado que aún conserva su pureza. Y nos menciona que conoce muy bien nuestro destino. Además nos dice, adelante, trasciende, ve más allá del destino que te fue concebido. Básicamente es como si estuviera invitando a nuestro hermano a convertirse en un descendido o a forzarlo a intentarlo. Incluso termina con la siguiente frase. Y yo derramaré una lágrima cuando llegue el final del tiempo, cuando contemple tu vida pasada. Por lo tanto, está haciendo referencia a lo que va a ser nuestro hermano eventualmente. Y sería este encuentro lo que sentenció al hermano a unirse a la Orden del Abismo. Luego, más adelante, al final, el mismo Clotario nos revela que nosotros éramos considerados los príncipes de, bueno, el hermano que descendió, pero sería considerado el príncipe de Canre. La identidad del pecador es sumamente importante en lo que va a ser la historia de los viajeros, y yo llamo los viajeros, pero me refiero al viajero y al hermano. Primero, porque aún no sabemos quién es. Sabemos que Dunslave tiene alguna que otra teoría, pero la verdad es que no tenemos conciencia de cuál sea su verdadera identidad. Además, luego, cuando estamos jugando en la historia de Fontaine, nos aparece parte de lo que podría ser una mención hacia la historia del pecador, e incluso podríamos tener una pequeña pista de quién podría ser. Así que aquí voy a incluir una semi-teoría, porque es más pequeña y podría estar más sujeta a cambios sin ser tan relevante para el desenlace de la teoría más grande. Entonces, ahora, en vez de seguir hablando de la historia de Clotario, nos vamos a ir a la historia de la Cruz de los Narcisos. No voy a revisar toda la historia de la Cruz de los Narcisos porque si no estaría aquí 84 años y no es plan, sino que vamos a mencionar una cosa muy simple, muy particular y que yo evito mencionar porque es una de las cuestiones más extrañas dentro del juego, pero más importantes. Y esto tiene que ver con los ciclos. Los ciclos que nosotros conocimos como el Samsara en Sumeru, pero que de la Cruz de los Narcisos nos queda un poco mejor planteada. De partida se nos dice que hay 4 ciclos de evolución y que estarían relacionados de alguna forma con la evolución del alma. Estos ciclos son los siguientes. El primero es Hiperbórea, que haciéndole la comparación con la evolución del alma nos dice como la pérdida del paraíso. Luego viene Natlantia, que se conocería como el triunfo frente al malvado dragón. Y después viene Remuria, que se le asociaría con el pecador. Y el ciclo actual, que se conoce como Canrum Aria, que la primera asociación que se hace es con Caenrea. Pero se nos dice que falta la mitad del ciclo. Y se le asocia con el bautismo y la consecución de la libertad de los dioses. Aquí quiero hacer una pequeña acotación porque en español dice gracias a los dioses. Pero si tú te vas a los textos en todos los otros idiomas importantes, chino, japonés, inglés, lo que implica más es una liberación de los dioses, no gracias a los dioses. Por lo tanto, ojo aquí porque puede haber un tema con la traducción y la interpretación, ¿ya? Aquí vamos a marcarlo como con un destacador porque la verdad es que me molesta bastante porque es un detalle importante y es una palabra que es capaz de cambiar todo el contexto. ¿Ya? Porque el bautismo se asocia a una fe, pero hablar de la libertad o la liberación de los dioses da a entender que tú te dejas de esa doctrina, de esa fe. Entonces, es bastante fuerte la diferencia, ¿ya? Pero de estos 4 ciclos, yo me quiero centrar básicamente en Remuria, ¿ya? Pero vamos a partir primero añadiendo un par de cosillas a los dos anteriores. Primero el de Hiperbórea, que es la pérdida del paraíso. Si nosotros nos vamos a la teoría de que Genshin transcurre en un universo burbuja, como lo es Phosphorus, que vendría a ser este mundo, que es parte de una de las historias de un capítulo de Honkai, donde se nos demuestra un mundo que tiene sus propias leyes que son muy parecidas a las de Genshin, donde hay 7 guardianes, donde también aparece esta cosa repetitiva de los 7, etcétera, de las llaves que mantienen el mundo estable. Podría ser la pérdida del paraíso lo que pasó con Phosphorus, que fue el momento en que cae todo lo que tiene que ver con la nave de Griseo, que llega hasta allá, que empieza a establecer el nuevo mundo para los humanos, para las criaturas, un mundo libre de Honkai. Por lo tanto, la pérdida del paraíso puede ser el despertar de la cápsula y también estaría bastante parecido a lo que se nos relataba en la del antes del sol y la luna, que es este documento que sale en Kanomiya, que tiene que ver con toda esta ruptura del huevo, con Fannes, etcétera. Fannes vendría a ser Griseo en esta comparación, ¿cierto? Luego nos habla del Natlantia, que sería el triunfo frente al malvado dragón. Esto lo podemos tomar literal, porque recordemos que el rey dragón, de lo que hablamos en el episodio anterior, si no lo escucharon, vayan, fue derrotado por el primero y el segundo en venir. Primero por el primero en venir, luego utiliza el conocimiento prohibido y es derrotado por el primero y el segundo. Segundo que venía a usurparle al primero, que ya era el usurpador. Y que también se parece un poco a la historia de Griseo, porque tenemos a Griseo y tenemos a Vita, quien viene del mar de Quantum. Y que de hecho es la creadora de la gente del cielo. Por lo tanto, también tendría sentido que Vita o el Sa fuera la segunda en venir, ¿ya? Entonces la primera en venir podría ser Griseo, fácilmente, cumpliendo esta comparación, ¿cierto? Quien viene más en un estilo de creación, mientras que el Sa viene más en un estilo de colonización. Una cosa extraña. Y, en fin, estos dos personajes se pelean con el rey dragón y lo derrotan, quien intenta usar el conocimiento prohibido. Por lo tanto, el triunfo frente al malvado dragón sería esto. Y luego tenemos el ciclo que para mí es más importante en cuanto a la teoría que estábamos discutiendo, que es el de Remuria. ¿Por qué? Porque nos habla de el pecador. Entonces nos dice que en este ciclo solamente sería el ciclo del pecador, pero ya nosotros conocíamos un pecador. El pecador que nos encontramos en la misión de Cariberto, que algunas personas teorizaban que fuera el rey Irmin, pero podría ser el rey Remo. Y ustedes miren, ¿pero por qué? Porque en la historia de Remuria nos dicen que el abismo engulló a Remo. Remo, que podría verse a sí mismo como un pecador, porque lo que intentó hacer no resultó y fue básicamente ascender a gente dándole el poder de los dioses, algo que no estaba permitido. Luego, y dándole esta identidad a Remo de ser el pecador, podemos irnos a la fase actual. La fase actual se llama Kanryu Aria y describiría las dos formas de relacionarse con los dioses, la de Kaenria y la del Teyvat más actual. Se nos dice que falta la mitad y además se nos habla de el bautismo o el bautizo y la consecución de la libertad de los dioses. Esto fue lo que mencioné recién. ¿Qué querría decir esto del bautismo? Esto, como lo interpreto yo, básicamente, es que estaría relacionado con la aparición de los 7 y con todo lo que tiene que ver con las visiones. Por lo tanto, las visiones serían algo que aparece al final, que aparece básicamente en el ciclo actual, y yo las interpreto como esta forma de bautismo. Pero nos falta la segunda parte de este ciclo, y que en esta teoría que les estoy presentando hoy, estaría en manos del viajero. ¿Cuál sería el poder del viajero básicamente dentro de esta idea de la liberación de los dioses? Bueno, sería la libertad en sí. Y ahora, antes de irme a explicar un poco mejor eso, porque quiero dedicarle unos minutitos, sí, quiero acompañar la teoría de lo que tiene que ver con Remo como el pecador. Sabemos que la tropa dorada servía a Remuria y al rey Remo, quien viajaba en el Fortuna. Además, se nos cuenta que la forma de Jacob recuerda a la de la tropa dorada. Además, recordemos que cuando conocemos al pecador en los recuerdos de nuestro hermano, Clotario, quien es el fundador de la Orden del Abismo, se encuentra con un heraldo y lo considera una forma prácticamente perfecta. Jacob no es parte de la Orden del Abismo, pero tiene una forma similar. Por lo tanto, si Jacob tiene una forma similar a la Orden del Abismo y a la, según la descripción de René, a la Tropa Dorada, entonces tendría mucho sentido que la Tropa Dorada pasase a ser la Orden del Abismo. Y esto daría sentido a que el rey Remo fuese el pecador. O por lo menos el vestigio que quedó una vez que fue engullido por el abismo. Porque sí, se nos dice que Remo fue engullido por el abismo. Habiendo dicho todo esto, podemos irnos ya a lo que es la teoría que yo les quería presentar el día de hoy, pero manteniendo toda esta base. Y es que en la historia del viajero nos dicen que la protectora está agonizando o se está desvaneciendo en inglés, porque mi indignación por la traducción es real en este momento, que el creador no ha llegado, pero que el mundo no arderá más porque tú ascenderás. Entonces, ¿qué quiere decir ascender? Nosotros sabemos que los siete ascendieron a los puestos de arcontes. Gracias a Egeria, sabemos que los tronos de los cielos están, primero, los tronos celestiales se pueden heredar, pero están de tal forma contenidos por el arconte que solo una gran cantidad de energía y como la que acumuló Focalors, podrían destruir el trono. Y para destruir su trono Hidro y devolverle el poder al dragón elemental Hidro, Novilet, tuvo que destruirse a sí misma. Por lo tanto, destruir los tronos celestiales no parece ser algo muy sencillo de hacer, pero el viajero tiene la capacidad de controlar todos los elementos, un poder muy similar al de los dragones primordiales y podría heredar el poder del trono original o el trono total. Esta es como la primera teoría de que nosotros ascenderemos a los cielos y seríamos como el gobernante de este mundo. Pero mi otra teoría es que liberaríamos o podríamos liberar al mundo de todo lo que está relacionado con los arcontes. Y no necesariamente tomando una posición, sino que destruyendo los tronos celestiales. Y para eso tendríamos que ocupar una gran cantidad de energía y con eso podríamos restaurar lo que era Teyvat de antes. Y por lo tanto, el mundo ya no ardería más bajo las transformaciones que sufrió por el usurpador, el segundo venir y todos los extraños de este mundo. Ese podría ser nuestro destino, y además podría ser el destino al que le teme nuestro hermano. Y la razón por la que él se unió a la Orden del Abismo, que Bajo mi teoría es que él quiere protegernos y se vio cautivado por la idea del pecador para poder proteger al hermano. Y es por eso que nos dice que cuando lleguemos al final de nuestro viaje, comprenderemos. También puede ser que esto esté más relacionado con Paimón, pero me haría más sentido que no fuese así, porque Paimón parece ser la protectora que se está desvaneciendo. Entonces, al final, al acercarnos a Paimón y tomar posesión de los tronos, ascendiendo, que podría o no conllevar nuestra propia destrucción, es que nosotros salvaríamos a este mundo. O al menos esa es mi teoría. No sé qué opinen. Espero que me dejen lo que piensen en los comentarios. Y, en fin, eso sería todo por este episodio. Los dejo ahí para que piensen. Y nos veríamos la próxima semana en otro episodio de podcast. Recuerden que estoy transmitiendo casi todos los días por Twitch. Así que si les interesa ir a verme, vayan. Me pueden encontrar como Bronyverse. Y espero que les haya gustado. No olviden compartir, dejar su like, que me ayudan a seguir creciendo. Además de suscribirse. Y nos vemos la próxima semana. Bye bye.